AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Esto es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento del personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos. Con Jaime Núñez.
Es el viernes, es el 30 de septiembre del 2022. Estamos pues en la antesala del último trimestre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Sí, son ciertos. Sí, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos.
Hubo un ataque cibernético, ¿qué le llaman? Al robo de información.
¿Por qué no pones a Chicoche?
Un 92% también de colesterol.
Pero veo bien y está bien y médicamente, sin ser mi responsabilidad única, pues estoy dando mi opinión, en caso de que siga jugando béisbol.
Tenemos que actuar para que nuestro país no sea vulnerable frente a los grupos de intereses, frente a la delincuencia transnacional. Es delicado. En el Senado vamos a revisar todo el aspecto de ciberseguridad.
Esto lo digo porque ayer, con todo respeto, los expertos, se habló de obstáculos en la fiscalía. Pues yo sostengo que la actitud del fiscal ha sido de colaboración.
El joven no es el propietario formal de la mina, ¿verdad? Que se anunció con bombo y platillo como si fuera el único responsable de lo que sucedió, que ese es el contratista, se agarraron al contratista.
Fortuna ya está estable porque sí fue una lesión fuerte. Tuvo que ver con el desprendimiento. Quien falleció lamentablemente era un perforista de la mina y al estar perforando una roca de aproximadamente 3 toneladas se les vino encima.
En la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra no tenemos prejuicio al respecto, pero sí solicitamos que se rectifique el procedimiento de conteo y que se haga a la vista pública y en tiempo real, voto por voto.
Hagamos un planteamiento para que se lo llevemos al presidente de la República y si él nos autoriza, empezamos a trabajar para que tengamos los Juegos Olímpicos en México en 2036.
En este momento, hablado incluso con el presidente de la República, no es de interés de esta administración el levantar la mano.
Este es un convenio histórico para apoyar la economía popular.
Enhorabuena, jefa de gobierno. Hoy es un arranque con 35 tiendas.
Es un gran día realmente por este convenio que estamos firmando el día de hoy. Lo que estamos haciendo pues es apoyar la economía popular de las familias de la Ciudad de México.
Sabemos que esta ha sido una gran tormenta y ha hecho mucho daño tal y como está. Va a continuar moviéndose a través del estado de Florida.
United States, I want to be very clear about this. The United States will never, never, never recognize Russia's claims on Ukraine's sovereign territory.
Bueno, de todo eso y mucho más estaremos hablando en los siguientes minutos. Y la música será del príncipe de José José. Recientemente se recordó 2 años de su muerte y también, bueno, pues se dice que reaparecerá en un holograma en la alcaldía Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México, lugar donde nació. Ya hasta hay un parque ahí que, bueno, pues está intentando llevar todo. Hay una estatua y toda la situación. Así que el holograma apareció y fue el centro de las miradas. Pero todo indica que por las razones equivocadas, pero usuarios en redes sociales aseguran que la imagen no fue de mucha calidad. Pero bueno, el esfuerzo se hizo por recordar la vida, la obra y la música del príncipe de la canción, José José. Vamos ya a la pausa comercial y vamos a entrar de lleno con los temas que son noticia, por supuesto, los análisis, el debate y todo lo que está alrededor de la información de este viernes, el último día del mes de septiembre. Regresamos.
Siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor.
En un momento volvemos juntos. Disfruta las noticias con Jaime. Juntos, juntos.
Lo que un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscar.
Bueno, pues continuamos con la música del Príncipe. 3 años. 3 años que murió. Qué rápido. Yo decía 2, pero no. 3 años. Que murió el príncipe de la canción, José José. Pues gracias por estar con nosotros. Saludos a todos quienes van escuchando esta transmisión a través del 104.1 FM, 1500 AM, por supuesto en el vehículo, a quienes tienen que salir de la capital de la República Mexicana, que me dicen no está sencillo. Así que bueno, pues un saludo para todos quienes van ya en trayecto del fin de semana, primero del mes de octubre. Ayer por la noche se dio a conocer que los sistemas de la Secretaría de la Defensa Nacional habrían sido vulnerados, habrían sido violados sus sistemas de seguridad. Esto se dio a conocer a través del periodista Carlos Loret de Mola, a través de esa plataforma conocida como Latinos. Se dio a conocer, se habló mucho en esa parte de la noche, ya de madrugada del día de hoy, y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que esta información es real, es verídica y que efectivamente habría sido extraída de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo de información. Yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos. Todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado.
Juntos con Jaime Núñez.
Y así es como el presidente, bueno, pues dio claridad de lo que estaba ocurriendo y de la información que se tenía, pues, en ese momento circulando. Es muchísima información. Ya iremos conociendo de qué manera también se va a ir divulgando. Está en la línea telefónica y me da mucho gusto poder saludar a Raúl Trejo del Arbre. Él es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, analista en medios de comunicación. Don Raúl, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
El gusto es mío, Jaime, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Bien, don Raúl, primero qué decir de lo que nos enteramos el día de ayer y de la cantidad de información que fue vulnerada por este grupo conocido como Guacamaya, un grupo que también ha vulnerado a otros países, a otras secretarías de la defensa, ministerios de seguridad. ¿Qué significa todo esto, don Raúl? Y luego yo ya me pasaré al segundo tema, la manera en la que se trató hoy en la mañanera. Pero primero, ¿cómo ve todo lo que puede estar vulnerable en la información que pues se tiene en ese momento a disposición de medios de comunicación?
Bueno, yo creo que eso confirma la ya conocida fragilidad de la información que se encuentra en contenidos, en reservorios de carácter digital. Todo lo que hacemos en línea, pero también casi todo lo que hacemos de manera digital en discos duros, en nuestros teléfonos, en cualquier dispositivo de esta índole, eso se quiere ser conocido por otras personas y a veces se nos olvida, y lo peor es que a veces se nos olvida a autoridades encargadas de asuntos tan delicados y tan estratégicos como son las autoridades militares de nuestro país. En el descargo de la Secretaría de la Defensa se podría decir que no fue la única, como usted mismo dice, también los ministerios de defensa y diversas corporaciones militares de El Salvador, de Colombia, de Perú, de algún otro sitio, de Chile, fueron hackeados en los días recientes en lo que parece ser una acción concertada, una acción muy bien planeada, una acción que requiere de cierta experiencia en el hackeo informático, pero también es una acción que aprovecha las debilidades en la protección de estos asuntos. Todo esto es lo que nos confirma esta filtración que se dio a conocer el día de ayer y que resulta de la pues del activismo de un grupo, por supuesto, anónimo de hackers, es decir, especialistas informáticos que utilizan su consentimiento para extraer de manera ilegal esta información y que posiblemente contribuyen al conocimiento de asuntos del interés público que hasta ahora estaban ocultos al conocimiento de sus respectivas sociedades. Es enorme la cantidad de información que puede haber. Anoche Carlos Loret se refería a unos cuantos de los millares de documentos que se encuentran en reservorios digitales, que se encuentran en línea a disposición de periodistas e investigadores por parte de este grupo llamado Guacamaya, 6 terabytes de documentos. En una computadora de buena calidad cabe 0.5 terabyte de información. Algunas ya más sofisticadas tienen 1 terabyte. Yo aquí en la computadora de casa, Jaime,
¿sí?,
tengo en 0.5 terabyte, cerca de, y ni siquiera lo utilizo todo, cerca de 200.000 archivos.
Uf, sí, 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 es una, es una locura. Yo veía una página de una red, en la red social Twitter, no sé si es el dominio claro de ellos o no, decía, eso equivale, 6 terabytes de información equivalen a 36 millones de documentos PDF, 1.5 millones de fotos o 3.000 horas de video. Eso es lo que, de ese tamaño sería, ¿no?
Depende de la cantidad de bytes que tenga cada información, pero son, sin lugar a dudas, centenares de miles de documentos que habrá que ver, que revisen los grupos de periodistas que tengan acceso a estos bancos de datos. Es una enormísima filtración de la que nos va a dar mucho tema para comentar y que por lo pronto permite reconocer, insisto, que no hay sistema informático a salvo, por lo general, de infiltraciones, y también que hubo cierto nivel de descuido. Ya están circulando también en algunas cuentas de Twitter, por ejemplo, datos de cómo ha caído el presupuesto para asuntos informáticos en el gobierno federal y específicamente en la Secretaría de la Defensa.
Exacto. Don Raúl, una acción como esta o con estas características, ¿qué busca? Hemos visto lo que sucede en grandes potencias, con WikiLeaks, ahorita que fue tan llevado y traído el tema de Julian Assange en los últimos días. Esto no es solamente en México. ¿Qué buscan estos grupos?
Busca notoriedad y busca, desde el punto de vista de estos grupos, escarmiento. Son grupos que están, particularmente este que se hace llamar Guacamaya, es un grupo que está en contra de los gobiernos de América Latina, que está en contra de lo que ellos llaman las oligarquías, que está definitivamente en contra de los ejércitos y que se queja de represiones por parte de las Fuerzas Armadas en diversos países de América Latina, y que para darle un escarmiento a estos ejércitos infiltra sus sistemas informáticos. No es un problema solo de México, es una acción que, insisto, está ocurriendo en media docena, al menos, de países de América Latina, a partir de una una ideología maximalista que cuestiona el sistema político vigente. Son grupos que buscan, insisto, notoriedad, porque todo eso es propaganda para ellos, y que buscan, desde su perspectiva, castigar a las Fuerzas Armadas. Lo que logran es, desde luego, mucha visibilidad y preocupación y reclamos a la falta de precaución de los gobiernos y los ejércitos, y posiblemente, como ya ha sucedido en otras filtraciones famosas en el mundo, cuando se han conocido documentos que estaban fuera del escrutinio público, lo que logran es que se conozcan asuntos que han permanecido en secreto. Por ejemplo, ya supimos que el presidente López Obrador está y ha estado más enfermo y en situaciones de mayor riesgo de lo que habíamos, de lo que nos había informado el propio presidente y el gobierno. Este ya es un asunto que ya conoce la sociedad mexicana, y seguramente, como estos, habrá otros temas que se irán develando en los siguientes días y semanas.
Don Raúl, estamos platicando con Raúl Trejo del Arbre. Don Raúl, desde su experiencia y conocedor de los medios de comunicación, la manera en la que hoy atendió el presidente esto, porque es una crisis al interior de su gobierno y al interior de la ciberseguridad de su gobierno, ¿fue adecuada? ¿Fue un intento? Porque esto seguramente será de larga data, don Raúl, con 6 teras se tendrá mucha información disponible.
Y se necesitarán semanas enteras para revisar esa información. Yo creo que es una respuesta a la que dio el presidente, ajustada a su estilo. El presidente no reconoce errores suyos, se burla de quienes le señalan faltas, es un gobernante incapaz de cualquier autocrítica, y bueno, respondió con gracejadas y puso una melodía musical y dijo, eso sí, tuvo que reconocer que está enfermo, eso ya lo sabíamos, pero ese reconocimiento fue forzado por la contundencia de la revelación que se difundió desde la noche anterior. Vaya, respondió como es él, con escasa responsabilidad, con mucha con cierto histrionismo y tratando de disminuir el efecto público de este asunto. En otros lugares de América Latina, este asunto ha causado crisis fuertes. Se hablaba de la renuncia de una ministra en Chile, se hablaba de ajuste de cuentas importantes en el gabinete en El Salvador.
Don Raúl,
en el caso mexicano estamos en otras circunstancias.
¿Me permite brincar el corte comercial que entra de manera automática y regresamos para cerrar este tema?
Sí, por supuesto, con gusto.
Vamos a la pausa comercial. Seguimos platicando con Raúl Trejo del Arbre, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Todo lo que se conoce en torno a estos 6 terabytes que dieron a conocer el día de ayer Guacamaya y Carlos Loret de Mola.
En un momento volvemos juntos. Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya regresamos, 5 de la tarde con 24 minutos, es el tiempo del centro del país. Continuamos platicando con Raúl Trejo del Arbre para pues analizar y entender lo que se dio a conocer el día de ayer con este grupo de social, que muchos podrían señalar tipo lo que ocurrió con Julian Assange, otros tantos dicen que es más un tema cargado al lado de lo que hace Anonymous, esta también agrupación a nivel internacional, estos grupos a nivel internacional, pues que se dedican a esto, a divulgar información muy sensible de los estados, de los gobiernos, y bueno, pues también a poner en entredicho en ocasiones sus propias circunstancias, verdades, información, comunicación que tienen con sus sociedades. Don Raúl Trejo del Arbre es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Raúl Trejo del Arbre, ¿es un antes y un después en esta administración y en la historia política mexicana? Ya déjenme irme un poquito más para allá. Lo que ocurrió el día de ayer y de lo que vamos a estar enterándonos de aquí en adelante?
Todavía no sabemos. Es altamente posible que sí. Depende de la índole de las revelaciones en este documento, depende de lo que puedan trabajar los periodistas que lo revisen para darles contexto. No basta con tomar documentos y publicarlos. Es preciso autentificarlos, corroborar si se ajustan o no a la realidad, ubicarlos en el entorno de cada información, pero por lo pronto lo que revela esta filtración es cierto nivel de descuido de las autoridades y nos recuerda, esto sí se puede documentar, el enorme desprecio que ha habido en la actual administración por lo que podríamos llamar la cultura cibernética. El presidente López Obrador ha estado en contra, fíjense, de que haya computadoras en las oficinas públicas y desde luego está en contra de que se actualice la renovación del parque informático y de que se gaste en asuntos que a él resultan tan extraños como los softwares para proveer de protección a los equipos de cómputo. Bueno, esto es una expresión en parte de ese descuido y yo creo que si alguna lección por lo pronto tiene para el país es la necesidad de no desatender a la informática, a las computadoras, a las redes de internet, tanto para extenderlas entre la población como para proteger los documentos que meriten ser reservados.
Entiendo que lo ven como un gasto más que como una inversión, ¿no? Lo hemos visto con la propia Petróleos Mexicanos, ¿no? En su momento, don Raúl, por último, la sensibilidad de la información. Hoy sí nos enteramos de algo muy sensible y que debe de ser de la opinión pública, del conocimiento de la opinión pública, del estado de salud de su presidente. Debe de ser un tema de seguridad nacional, sí, pero también de total transparencia. Nos enteramos de lo que ocurrió en enero, por ejemplo, pero también en temas tan sensibles y delicados que ahorita que hemos hablado y que hemos escuchado, por ejemplo, del informe de Ayotzinapa testado y no testado, toda la información que está aquí, estamos en el peor de los mundos. Ahora el medio de comunicación fue el que tuvo que testar la información para no poner en riesgo los nombres que ahí se divulgaron, que ahí se conocieron. Si eso cae en otras manos, Raúl, ahí sí, cuidado.
Sí, inclusive esta información está disponible en un portal que se dedica a difundir filtraciones informáticas. Los que administran ese portal no fueron los que obtuvieron esta información, a ellos se la proporcionaron y la han puesto en línea con una condición. Dicen que solo van a ofrecer password para acceder a esta información a periodistas e investigadores, justamente porque dicen es una información que no está testada, que no, de la cual no están suprimidos, no están borrados o tachados datos personales, nombres de individuos, domicilios, etcétera, etcétera. Es una información en crudo, original, tal y como circuló en correos electrónicos y otros documentos de las autoridades militares. Entonces, por eso es pertinente que esta información sea revisada primero por periodistas profesionales. Y el otro asunto que se confirma es que la salud de nuestros gobernantes, comenzando por el presidente en el caso de México, es de interés público. No es un asunto de índole solo personal, no es un asunto que tenga que estar reservado por consideración a la privacidad, claro, de los gobernantes. Nos interesa a todos, nos afecta a todos y por eso pues es pertinente que se conozca la salud del presidente y es interesante que se confirme que no nos han dicho toda la verdad, ni el presidente ni sus voceros, a la hora de hablar de la condición de salud del licenciado López Obrador.
Pues don Raúl Trejo del Abre, de verdad siempre es un privilegio y un gusto poder platicar con usted. Gracias por estos minutos. Cuídese mucho y que tenga un excelente fin de semana.
Igualmente, buenas tardes.
Hasta pronto. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, es don Raúl Trejo del Abre.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en ese sentido hay que estar muy atentos. Ya el INAI dio a conocer un comunicado de prensa. Dice, como sujeto obligado de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, la SEDENA debe notificar al INAI si existió una vulneración de seguridad respecto a los datos personales a su cargo. El INAI manifiesta su preocupación por aquella información sustraída y que pudiera estar clasificada como reservada por considerarse de seguridad nacional. De ese tamaño es todo lo que estamos viviendo. Un gusto poder saludar esta tarde, en este entendimiento de los casos, a un reportero que ha trabajado mucho en torno a la protección de datos personales y todo lo que está alrededor de la información. Trabaja para El Sol de México. En la línea se encuentra Miguel Enzástegui. Y él, Miguel, desde hace ya algunos días, a través de sus reportes, habías dado a conocer, Miguel, que al menos 6 intentos de hackeo diario se tiene registrado ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta información la lograste obtener a través de Transparencia. Miguel, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gusto es mío. Como bien comentas, pues en efecto, la verdad es que la SEDENA tiene un reporte un tanto catastrófico en cuestiones de hackeos. Se han registrado alrededor de 6 intentos diarios y por muchas vías, ya sea por correos falsos, intento de credenciales apócrifas. Hay un sinfín de vulnerabilidades en el sistema que ya han sido reportadas incluso desde el inicio de esta administración del presidente López Obrador, Jaime.
¿Qué te dice lo que pasó, Miguel?
Pues mira, por un lado, da muestra de qué tan avanzados estamos en temas de ciberseguridad. Hay que recordarle al auditorio que actualmente parte de esta seguridad en las dependencias está a cargo de la Guardia Nacional. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la SEDENA, pues sí tienen un equipo específico para este tipo de ataques. Sin embargo, a pesar de que se registran constantemente, pues la SEDENA simplemente dice no nos han robado información, todo está bajo control y no hay peligro que correr, según ellos.
Oye, en la nota que tú elaboraste para El Sol de México, de estos 2,291 ataques que la SEDENA ha tenido, incluso han sido menores a los registrados en el 2019 y en el 2020, Miguel.
Sí, así es, Jaime. La verdad es que es un dato pues un tanto sorprendente, pero la verdad es que también dice la SEDENA que si bien los intentos de hackeo van a la baja, los hackers cada vez están migrando hacia nuevas tecnologías. En ese contexto, déjame comentarte rápidamente que la SEDENA solamente el año pasado registró dos nuevas modalidades para el robo de información. La primera fue mediante un robo de correos maliciosos, que son estos links que nos llegan a veces a nuestros mails personales con un enlace falso. Y también, según los reportes de la Sedena, los hackers se han tratado de meter a través de los sistemas burlando o con ataques de fuerza bruta, que consiste en generar contraseñas de usuarios de manera aleatoria y así pues dar con las claves correctas para la Sedena.
¿La manera en la cual están robando o intentando robar información de dependencias, cómo es?
Pues mira, por lo general son grupos de hackers que trabajan a través de conexiones muy sofisticadas. De hecho, casi siempre nunca están en el país. Hay que recordar que se pueden ocultar nuestras direcciones IP de las computadoras. Y bueno, ellos lo que hacen es, mediante una página o un servidor, colocar, pues en este caso, la red a atacar, ¿no? En el caso de la Sedena, se coloca tal vez el link de usuario y así se van generando claves de manera aleatoria. O también, pues están los métodos tradicionales, que es la famosa ingeniería social. A ti te dicen, oye, yo soy, no sé, un técnico en informática, dame tus claves porque le voy a dar mantenimiento al sistema. Y así, por increíble que parezca, también se ha logrado burlar a los sistemas de las dependencias.
¡Qué cosa! Pues Miguel, qué gusto poder saludarte. Gracias por estos minutos. Hay que tomar en cuenta, yo hoy te voy a tuitear tu información, una información que tú divulgaste desde abril de este año. Y mira qué tan vigente están en este mes de septiembre, finales de septiembre. Miguel, muchas gracias, cuídate mucho y que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Un abrazo.
Hasta pronto. Es Miguel Enzástegui, él es reportero del Sol de México. Ya vio, la cantidad de hackeos que ha buscado pues los ciberdelincuentes en su ataque a pues organizaciones del Estado mexicano, y en esta ocasión le pegaron y le pegaron duro. Vamos a la pausa comercial, las 5:35, regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya estamos de vuelta a las 5:39, es el tiempo del centro del país. Vamos a darle también giro a la información de lo que ha ocurrido en las zonas cercanas al Aeropuerto Internacional de Toluca, prácticamente a 3 kilómetros de esa zona. Una avioneta se desplomó, 3 personas murieron. Leopoldo Espejel, tú tienes toda la información, te saludo, buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. En estos momentos la Agencia Federal de Aviación Civil está tratando de contactar al propietario de esta aeronave que, como tú bien señalas, esta mañana se desplomó en la colonia Guadalupe Victoria, en el municipio de Oxolotepec, efectivamente 3 kilómetros antes de llegar al Aeropuerto Internacional de Toluca. Presuntamente, Jaime, esta avioneta era procedente del estado de Aguascalientes y tiene la matrícula XBNGT. Sus 3 tripulantes fallecieron. Las autoridades han informado que el accidente aéreo tuvo lugar poco después de las 9:00 a.m. Los restos de esta aeronave fueron ubicados justo frente al panteón de la comunidad, donde el vecindario llamó al 911 para alertar de esta emergencia. En el sitio acudieron elementos de seguridad, de Protección Civil, de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. En tanto, pues se hacen las investigaciones para conocer las causas que originaron este accidente, a través también de la Fiscalía Mexiquense, quien ordenó el traslado de los 3 cuerpos a sus instalaciones. Jaime, el reporte que tengo.
Nada de alguna teoría, ¿verdad?, de qué pudo haber ocurrido, Polo.
No, al momento nada, Jaime. Por eso te digo que la Dirección General de Aviación Civil está llevando a cabo pues los peritajes, que es la que tiene la facultad para realizar las investigaciones y también para conocer quién es el propietario de esta aeronave. Se sabe que 2 tripulantes y el piloto fueron las personas que lamentablemente fallecieron, Jaime.
Tremendo, tremendo. Gracias, Polo. Cuídate. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
Juntos con Jaime Núñez.
Y es viernes de ver la fotografía del día de hoy, del viernes 30 de septiembre, de lo que está sucediendo en los partidos políticos y de lo que puede ocurrir en el 2024. Falta muchísimo, pero bueno. En la línea telefónica se encuentra Javier Murillo, fundador y CEO de Metrix. Javier, qué gusto nuevamente saludarte, es un privilegio. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Aquí estamos a tus órdenes.
Oye, Javier, a ver, ¿qué es lo que dieron a conocer esta misma semana que tiene que ver con lo que ocurre en torno, pues, a las preferencias morenistas? ¿Qué está pasando en Morena en torno a la pues candidatura presidencial con las corcholatas, que a mí no me gusta tanto mencionarlas así, pero bueno, ya les dijeron que sí se vale. ¿Qué nos dices en esta fotografía y lo que puede ocurrir, lo que está ocurriendo del 26 de septiembre de este mismo año?
A ver, las cosas están se están moviendo mucho a partir de la sesión plenaria que hubo de Morena, y ya se empezaron a mover y ya se empezaron a despuntar algunos de los aspirantes. En este caso, la jefa de gobierno, como bien dices, entre los morenistas, tiene una ventaja sobre el canciller Marcelo Ebrard y definitivamente por Adán Augusto López, el secretario. La jefa de gobierno hasta este momento va adelante y ha sacado ventaja en los últimos meses. Eso es algo que hemos visto. Claramente esta fotografía es entre morenistas. No olvidemos que la encuesta se hará en forma abierta en el momento en el que el partido decida, se hará en forma abierta. Esto solo es entre los morenistas, pero definitivamente la jefa de gobierno tiene una ventaja importante sobre el canciller.
¿Qué representa o qué significa o por qué esta ventaja?
Lo que nosotros estamos observando, y hay varias otras casas encuestadoras que también lo están observando, en los atributos está haciendo la diferencia. Esto es, en atributos en los que antes aventajaba el secretario, como es el tema de qué capacidad tiene de gobernar, la jefa ha mejorado en esos atributos. Definitivamente, hablando de uno de ellos que es muy importante, la cercanía con la gente, la jefa de gobierno también va aventajando. Y el canciller ha perdido fuerza en algunos atributos que tenía amplia ventaja. Esto no quiere decir que las cosas se van a quedar así. De hecho, vamos a estar haciendo las mismas evaluaciones dentro del partido en los próximos meses. Pero sí, en este momento, si las encuestas se realizaran en este mes o en el próximo mes, definitivamente habría una candidata mujer para Morena. Y este es el caso de lo que hemos venido analizando.
El conocimiento, me imagino que, vaya, en estos ejercicios que tú, casa encuestadora, como otras casas encuestadoras, he empezado a escuchar ya que viene el informe de la jefa de gobierno, ya empieza a utilizar medios de comunicación para divulgar, que le permite la ley, por cierto, los avances que se ha tenido en este año de gobierno. Esto también le vendrá muy bien para estos momentos, ¿no? Y para esta etapa que se vive al interior de Morena.
Claramente va a ser clave, Jaime, el anuncio, el informe de gobierno. Esto va a ser muy importante porque todas las cuentas que nos esté dando en estos últimos informes de la jefa van a ser muy importantes. Esta oportunidad no la tiene ni el canciller ni el secretario. Ellos tienen otras formas de promocionarse, pero específicamente esta, solo ella tiene esa oportunidad.
Oye, para Twitter y para otras redes sociales, hemos visto un esfuerzo, por ejemplo, del canciller de meterse también a través de estos medios no tradicionales, como se conoce, para pues también empezar a hacer ruido y empezar a encantar a su gente, en este caso a la de Morena. Al secretario de Gobernación no lo hemos visto tan activo. ¿Eso termina sumando?
Sí, a ver, no olvidemos que las redes sociales han puesto presidentes y han quitado gobiernos. Esto no es nuevo. Desde Obama y hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ayudó mucho de las benditas redes que en su momento dijo, es muy importante manejar muy bien estos mecanismos y estos medios. Ahora, ¿qué está pasando qué está pasando con el canciller? El canciller Marcelo Ebrard está manejando muy bien algunas de estas redes que bien mencionas, por ejemplo, el caso de TikTok. Lo está manejando muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver cómo capitaliza eso al futuro, pero definitivamente las redes sociales serán un factor importante en las próximas elecciones.
O sea, sí se tienen que meter de lleno al juego de las redes sociales para, si quieren tener vigencia y si quieren tener también esa parte de la audiencia. Por último, Miguel, el tema que tiene que ver con la Ricardo Monreal, no lo vemos en este estudio que ustedes dieron a conocer. Ya nada más se toma en cuenta a ellos tres, tanto a la jefe de gobierno, Marcelo Ebrard y al propio Adán Augusto López.
En este caso, nosotros presentamos a estos tres personajes precisamente porque son los más adelantados en el tema de la contienda y en sus aspiraciones hacia la candidatura de Morena. Sin embargo, tienes un punto. En las últimas semanas sí ha crecido Ricardo Monreal y no nos extrañe que las próximas mediciones tengamos que meterlo porque está creciendo. No olvidemos que ha sido un factor en las últimas semanas con lo que ha pasado en el Senado de la discusión, sobre todo en el tema de las leyes que se han venido discutiendo. Y yo creo que sí va a ser un factor en las próximas semanas, Jaime.
Pues vamos a estar muy al pendiente, Javier. Entonces, la foto de hoy, la de este 30 de septiembre, la jefa de gobierno, amplia ventaja.
Definitivamente. Esa sería la conclusión de este primer análisis que sacamos. Vamos a ver cómo van en los siguientes.
Bueno, pues Javier Murillo, fundador y CEO de Metrix, siempre un gusto poder platicar contigo, y así los viernes hemos estado pues atendiendo los estudios de opinión. Cuídate mucho, excelente fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ahora la vista está bien puesta en el Pacífico mexicano, Sinaloa, la parte de Jalisco, Nayarit, toda la parte norte y esta parte del Pacífico. Orlén, ciclón tropical. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Jaime, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Bueno, te acabo de compartir algunos gráficos ahí en @Janupi, porque, Jaime, por un lado hay que estar muy pendiente del cono de incertidumbre. ¿Qué es esto del cono de incertidumbre? Bueno, cada vez más se va desviando hacia el oriente de su desplazamiento del pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes. Esto es normal en los ciclones de octubre, porque la curvatura puede ser más pronunciada, y entonces en vez de golpear el área de Mazatlán, por ejemplo, podría estar más incidiendo hacia San Blas, Islas Marías y Puerto Vallarta. Va muy lento en su desplazamiento, ya tiene vientos de 100, rachas de 120 kilómetros por hora, y ya comenzó a virar, ya no se mueve hacia el oeste, sino ya es noroeste, es decir, ya comienza a tomar este signo de un escenario más probable de impacto en tierra. El segundo mapa,
¿con mucha agua, mucho viento, ingeniero?
Exactamente, porque en la temperatura de la superficie del mar, precisamente en la costa de Nayarit, de Sinaloa, Islas Marías y Jalisco, la temperatura es de 30 a 31 grados centígrados en la superficie del mar. Esto le da mucha energía, mucho combustible, Jaime. Uh-huh. Entonces las lluvias acumuladas pueden sobrepasar el rango de riesgo, que es de arriba de 150, 180 litros por metro cuadrado, y esto puede provocar inundaciones, derrumbes y, por supuesto, deslaves en laderas inestables. Así que muy pendientes en Manzanillo, claro, en Vallarta, Cihuatlán, en Mazatlán también.
Ah, qué bueno que lo dice, hay que estar muy pendientes y atentos a esta información, ingeniero, para que no nos sorprenda este huracán que ya se encuentra en esta parte de la República Mexicana. Ingeniero, gracias, cuídese mucho, estamos en contacto.
Mañana buenas tardes. Te escucho, mañana nos vemos.
Y mañana le marco, gracias.
Hasta luego.
Cuídese, adiós.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya va a estar levantado, ¿no? Ya le marcamos, ya aprovechamos. Allá anoto a Lomibren para que el ingeniero Alberto Hernández Unzón, que va a estar tempranito despierto, pues nos conteste una llamada. ¿Por qué no? Oiga, México, la Ciudad de México, tiene un nuevo sitio pues muy interesante. Yo ya tuve la oportunidad y fui a hacer mi trabajo periodístico el domingo pasado. Radio Fórmula está muy cerquita de Mítica. Y tenemos noticiero de 7 a 10 de la mañana, me esperé tantito y me atravesé para conocer Mítica. ¡Qué maravilla, eh! La verdad, está bien bonita la plaza comercial, muy moderna, todo lo que hay de negocios y todo. Y el Palacio de Hierro les quedó, ¡qué Maravilla. Está conectado con nosotros el director de Relaciones con Clientes de El Palacio de Hierro, por este Palacio de Hierro allá en Coyoacán, ya mítica, el anterior Palacio de Hierro, lo jubilaron, ya tenía muchos años trabajando. Está Werner Hirschi con nosotros. Werner, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime. Muchas gracias por compartir el espacio conmigo aquí.
Oye, está padrísimo, la verdad. ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo debes adecuar una tienda con esas características como el Palacio de Hierro a la nueva manera de ir a comprar una plaza comercial?
Pues yo creo que hay dos cosas a tomar en cuenta. Primero, nosotros, cada una de nuestras tiendas, a fin de cuentas, se integra de alguna manera a la comunidad y al ambiente en el cual se encuentra, ¿no? O sea, la tienda en este caso es un homenaje, a fin de cuentas, a las personalidades y a los lugares muy emblemáticos, ¿no?, de Coyoacán. Y seguro muchos de los coyoacanenses se van a encontrar muchas cosas que se recuerden, a fin de cuentas, de...
Sí, ya... ahí estamos, Werner. Se congelaste un poquitito, pero adelante, por favor. Ahí ya.
Sí, ya creo que ya está.
Ahí estás.
Sí, perdón. Entonces...
Uy, no, te nos volviste a congelar, mi querido Werner. Vamos a recuperar a Werner. Lo tenemos conectado vía Zoom y luego el internet no tiene palabra de honor y luego nos hace estas pequeñas jugarretas. Pero yo le decía, yo le puedo decir que está muy bonito. La verdad es una plaza comercial muy bonita. Si tienen oportunidad de darse una vuelta, van a conocerla y pues quien quite y se compran algo. Pero está muy padre. Yo creo que sí, es interesante también por todo el desarrollo económico que significa la inversión, la cantidad de empleos que se generan. Werner, rápidamente, nos decías.
Sí, perdón. Sí, o sea, te estaba comentando justamente, o sea, esa tienda es un homenaje a fin de cuentas al barrio de Coyoacán, a sus leyendas, a sus rincones, pero más que nada también a la gente que es de Coyoacán, ¿no? A los... cineastas, a los artistas que venían justamente de Coyoacán, ¿no? Dolores del Río, puede ser Frida Kahlo, vas a encontrar también un bar que está dedicado al Niño Fernández y también Miguel Ángel de Quevedo Subieta, que a fin de cuentas le dedicamos un espacio muy particular que es un restaurante, pero también combinado con un concept store, con una librería y también con un taller de suculentas.
¿Cuántos pisos son del Palacio de Hierro?
En total son 5 pisos y estamos desplegándonos sobre 38,000 metros cuadrados. Y todo va alrededor de un atrio central que da hacia arriba a un domo, que es muy impresionante, a donde tenemos la terraza y 3 restaurantes de más de 2,500 metros cuadrados. Pues es un espacio muy impresionante y muy bonito también para pasar con la familia, por ejemplo, los fines de semana, para ir a comer algo, a tomar algo.
Werner, todas las marcas, ¿verdad?
Sí, tenemos no todas las marcas, pero la mayoría de nuestras marcas están ahí presentes, como están también en otros de los Palacios de Hierro.
Pues Werner Hirsch, gracias por estos minutos y créame que sí vale la pena mucho ir a conocer esta nueva plaza comercial y está muy bonito, particularmente lo que tiene que ver con el Palacio de Hierro. Werner, gracias, cuídate mucho y que tengas un excelente fin de semana. Abrazo grande.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Hasta pronto. Es Werner Hirschi, él es director de Relaciones con Clientes de El Palacio de Hierro. Ya nos vamos, quédense con Azucena Uresti, que llega con toda la información. Quédense con el doctor Leonardo Curcio, que seguramente tiene mucho análisis. El doctor Curcio siempre es interesante escucharlo, sobre todo por el análisis. Y en este entorno tan complejo político que vive el país, yo no me lo pierdo. Mañana estamos en vivo y al aire por la estación hermana, la 103.3 de FM, 970 de AM. Y el lunes, aquí juntos, a las 5 de la tarde. Cuídense mucho. Gracias. Hasta la próxima.
Te doy mi vida a cambio de quedarte.
Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula. Bienvenido.